lo que es el fondo de comercio y la clientela. Podemos decir que ni el fondo de comercio ni la clientela son elementos integrantes de la empresa susceptible de titularidad jurídica autónoma. El fondo de comercio hace referencia al mayor valor que tiene el conjunto organizado, que es la empresa, y que excede de la suma de los valores que corresponden a los elementos patrimoniales que integra la empresa aisladamente considerado. Resulta de la eficiencia de la empresa para generar beneficios hacia el futuro, incluyen excesivamente, pues, por un lado, la cifra de negocio que sirve para medir la clientela y los beneficios que permiten determinar la eficiencia y rentabilidad de la organización. Por ello, el fondo de comercio es una partida contable que debe figurar en el balance y que solo se pueda comprender el precio que por ese fondo de comercio haya pagado el adquirente de la empresa. La partida 204 del cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad define el fondo de comercio como el exceso en la fecha de adquisición del coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente valor de los activos identificables menos el de los pasivos asumidos. Así, han de incluirse elementos intangibles no susceptibles de apropiación, como la clientela, la organización y la expectativa. Ese sobrevalor en que consiste el fondo de comercio no existe antes de una enajenación onerosa de la empresa. Por otro lado, hemos de hablar de la clientela, que será el conjunto de personas identificadas individualmente o no que adquieren los bienes y servicios producidos y ofrecidos por la empresa en el mercado. El reflejo contable de la clientela es el volumen ordinario del negocio de la empresa y puede estar más o menos vinculado a la empresa en términos jurídicos. Podemos hablar, por tanto, de una vinculación jurídica que depende en gran medida del tipo de negocio que realiza la empresa, estableciendo con los clientes contratos de duración, operaciones societarias de fusión y escisión y cesión de cartera de la entidad aseguradora, y sin vinculación jurídica. Esta clientela no puede ser objeto de transmisión, no significa que esa clientela no pueda ser objeto de valoración. La lista de clientes de una empresa es un elemento con un valor patrimonial y cuya comunicación no autorizada a otros competidores constituye un acto de competencia deliberada. Los signos distintivos de la empresa sirven para vincular la clientela de la empresa, por ello, la transmisión de signos distintivos, fundamentalmente la marca, sirve directamente para ofender la clientela. Así pues, el principio general consiste en que la clientela no puede transmitirse con independencia de la empresa, pero admite una importante excepción, que se da en pro de la posibilidad de transmisión de los signos distintivos a locales comerciales a los que la clientela está vinculada. En relación a la empresa como objeto de tráfico económico, en primer lugar hemos de ver la transmisión inter vivos de la empresa. Como un primer apartado podemos ver la referencia a los textos legales. No existe una regulación legal explícita aplicable íntegramente a la transmisión inter vivos de la empresa. Existen preceptos legales. Existen preceptos legales para regular concretamente determinados aspectos de la transmisión, pero no una regulación completa de la misma. El derecho civil regula el régimen de explotación agrícola, comercial e industrial dentro del ámbito de la sociedad de ganancias, particularmente importante lo dispuesto en el artículo 189, que prohíbe al cónyuge al que se haya atribuido la administración de la sociedad de ganancias realizar por sí solo actos de disposición sobre determinados bienes. El derecho mercantil, el artículo 16 de 66, regula la obligación de saneamiento por aportación de una empresa a un establecimiento, así como la transmisión de empresas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios por medio de una escisión parcial. En relación al derecho laboral, se dispone que el cambio de titularidad de la empresa no extingue por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales de la anterior. En el ámbito fiscal, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades, las que sufrieran por cualquier contexto y la titularidad o ejercicio de explotación o actividades económicas por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. Especialmente interesante la regulación especial establecida en el ámbito fiscal para la denominada aportación no dineraria de ramas de actividad, establecer el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sea susceptible de constituir una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, de un conjunto capaz de funcionar por sus medios. En relación a la transmisión en sentido económico y en sentido jurídico, en sentido económico se produce la transmisión cuando la empresa pasa directamente o indirectamente del patrimonio de una o varias personas al de otras, que adquieren de esa manera la plena disponibilidad y el control de la empresa transmitida como si fuera propia. En sentido jurídico de la empresa, la transmisión se produce solamente cuando cambia la persona de su titular en virtud de la transmisión de los diferentes distintos elementos que integra como conjunto organizado. La diferencia radica en que, en sentido jurídico, el precio pactado se refiere a la empresa misma, mientras que la transmisión en sentido económico, el precio y la operación se refieren formalmente al conjunto de las acciones o participaciones transmitidas. El hecho de que se produzca una transmisión en sentido económico de la empresa tiene importantes consecuencias al seguir siendo titular de la empresa en la misma sociedad. No se ha producido ninguna alteración en la titularidad de los distintos elementos que integran en la empresa. Esto es especialmente importante con relación a las deudas y a los créditos. Porque la sociedad titular de la empresa tendrá que responder del futuro de los pasivos ocultos, deudas que no están reflejadas en los documentos contables y no son conocidas por el adquirente en el momento de la adquisición de la totalidad de la acción pública. En relación a la transmisión en sentido jurídico estricto, en primer lugar, hemos de señalar una serie de premisas básicas. En relación a esas premisas básicas, la transmisión en sentido jurídico estricto se produce cuando en virtud del negocio jurídico cambia la persona titular del conjunto de elementos que integra la empresa. Hay que excluir de la problemática peculiar de la transmisión de la empresa la fusión y la escisión. Existen normas legales que disponen que la fusión y escisión dan lugar a la sucesión universal. En relación con la transmisión jurídica interviva de la empresa en sentido estricto, hay que partir de dos premisas básicas. La empresa no está considerada por ordenamiento jurídico como un único bien con individualidad y régimen de transmisión propio. Se está sujeto al régimen de transmisión que es aplicable según su propia naturaleza. Hay que tener en cuenta que la autonomía jurídica de los elementos integrados en la empresa no impide que el titular de esta pueda realizar negocios jurídicos sobre el conjunto organizado de los mismos que es la empresa. Tiene aquí plena aplicación la distinción tradicional entre el título y el nombre. En cuanto a la delimitación del contrato, debe de aparecer con la mayor claridad posible. Debe de completarse con la relación o inventario pormenorizado de los elementos que integran el objeto del negocio. En caso de duda, deberá de considerarse incluidos en la transmisión los elementos afectos a la actividad empresarial o la parte que se transmite de la empresa. Puede servir para determinar si se transmite una empresa la noción de lo que es rama de actividad. Esto significa que también la transmisión de una parte de una empresa debe de conceptuarse como transmisión de empresa. En relación a los aspectos más relevantes de la negociación del contrato de negocio, si la transmisión se formaliza en escritura pública, producirá la transmisión con efectos reales en general de todos los bienes, muebles e inmuebles y restantes derechos integrantes de la empresa que se transmite. Para que la transmisión de los créditos sea necesaria, será necesaria la notificación al deudor y para la transmisión de la deuda será preciso el consentimiento del acreedor. Especiales problemas plantea la transmisión de la clientela. Solo pueden producirse jurídicamente la transmisión de la clientela transmitiendo los contratos de duración que liga al empresario transmitente con sus clientes. Tratándose de contratos onerosos, será necesario el consentimiento de cada cliente para la cesión del contrato que le vincula. En general, la clientela debe transmitirse por medios indirectos, medios de la transmisión de los signos distintivos de la empresa, la entrega de la lista de clientes, la colaboración positiva consistente en presentar al nuevo empresario y recomendarla a continuación con los negocios. La ejecución de la transmisión debe además colaborar el transmitente no solo a efectos de la transmisión de la clientela, sino en general para asegurar al adquirente las condiciones adecuadas para continuar con la explotación de la empresa. En lo relativo al saneamiento, en los supuestos de complemento de aportación social de una empresa puede dar lugar a saneamiento por evicción y vicios ocultos. La regla general es la que se dispone en el artículo 66. El artículo 66, a diferencia de lo que establece el artículo 1532, impone también el saneamiento individualizado de aquellos elementos de una empresa aportados con su importancia o su valor patrimonial. En relación a la transmisión mortis causa de la empresa, para que la transmisión a título hereditario se produzca ahí, es indispensable que tenga lugar la aceptación del heredero que puede ser exento o beneficio de inventario. Otro problema importante que plantea la transmisión mortis causa de la empresa tiene lugar cuando son varios los herederos. La opción es exigir su división al amparo de lo establecido en el artículo 401 del Código de Comercio. Y cabe, por último, que la comunidad de herederos continúe con la explotación de la empresa. No puede ignorarse que, para evitar los problemas que da lugar una comunidad hereditaria sobre una empresa, puede el testador usar la facultad que le otorga el artículo 1056. Se atribuye al testador la facultad de hacer la partición manteniendo la unidad de explotación o de paquete accionarial o de participaciones de control atribuyéndose a un único heredero. Hay que tener en cuenta muy especialmente lo dispuesto en el artículo 290 del Código de Comercio, según el cual los poderes de factor se estiman subsistentes mientras que no fueran expresamente revocados. Así pues, en el caso de que exista un factor al frente de la empresa, estará garantizada la continuidad en la dirección de la empresa. En relación al arrendamiento de la empresa, no existe una regulación especial del arrendamiento de empresa. El artículo 1554 es el que establece las obligaciones del arrendador. Un elemento esencial e indispensable para el arrendamiento de la empresa consiste en la cesión del uso del local de la misma. En el caso de que el titular de la empresa sea arrendatario del local en que está esta instalada, solo podrá arrendar la empresa si tiene la facultad de subarrendar al local. Otro problema importante para el arrendamiento de empresa consiste en la prohibición que establece el artículo 1545 de que sean objeto de arrendamiento los bienes fungibles que se consumen por el uso. Esta prohibición tiene incidencia en las materias primas y mercaderías y otros bienes fungibles integrados en la empresa que se arrienda. Por supuesto, cabe superar el problema, pactando el arrendatario la compra de estos bienes fungibles, pero parece que la solución más adecuada consiste en aplicar analógicamente lo establecido en la ley de hipoteca mobiliaria y bienes sin desplazamiento en su artículo 22, cuando dice que el deudor viene obligado a tener en el establecimiento mercadería, materias primas, en cantidad o valor igual o superior al que haya determinado en escritura de hipoteca, reponiéndola debidamente con arreglo a los usos de compra. ¿No se ve en la diapositiva? ¿Se ven, no? Perfecto. Bueno, la segunda obligación que impone el artículo 1554 al arrendador consiste en hacer la cosa objeto del contrato durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en el estado de servir para el uso al que ha sido destinada. Y por último, se obliga también al arrendador a mantener al arrendatario en el negocio pacífico del arrendamiento por el tiempo del contrato. Por supuesto, el arrendatario está obligado a pagar el precio pactado del arrendamiento y además a explotar a la empresa arrendada, pero solo de esa manera podrá devolver a la misma cosa que se la arrendó. Si no se cumple con esta obligación de explotar el arrendatario, tendrá que indemnizar al arrendador por la pérdida de la clientela. Estas obligaciones responden solamente al patrimonio del arrendatario. En relación a la hipoteca de establecimiento mercantil, la hipoteca de establecimiento mercantil está centrada fundamentalmente en torno al derecho de traspaso sobre el local de negocio en el que está instalada la empresa. La existencia de este derecho de traspaso es requisito indispensable para que la hipoteca de establecimiento mercantil pueda constituirse. Y la noción de traspaso que se utiliza era la que aparecía en la Ley de Arrendamiento Urbano de 24 de diciembre de 64. La ley no utiliza ya la noción de traspaso del local de negocio y otorga al arrendamiento este derecho. Nos referimos a la ley del 94. Ahora bien, lo que sí regula la ley es el derecho del arrendatario que ejerce la actividad empresarial en la finca arrendada de ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendatario. La diferencia fundamental con la ley de 64 es que se imponía con carácter imperativo a favor del arrendatario el derecho de traspaso. Sin embargo, en la ley del 94, el equivalente derecho de expresión del contrato solo rica si las partes lo han excluido expresamente. Los bienes incluidos en la hipoteca de establecimiento mercantil no son necesariamente todos los integrantes de la empresa que se hipoteca, sino que la ley establece tres ámbitos objetivos distintos de la hipoteca. Un ámbito necesario que comprende necesariamente el derecho de arrendamiento sobre el local, así como la instalación fija y permanente siempre que permanezca en la titular de establecimiento. Un ámbito presunto, salvo que las partes establezcan otra cosa, que comprenderá también los siguientes bienes, tales como los signos distintivos de la empresa y más derechos de propiedad intelectual e industrial y las máquinas mobiliarias y utensilios y demás instrumentos necesarios para la producción del trabajo, siempre que sean propiedad del titular del establecimiento, que sustituye a que se tiene que pagar y que sea destinado de modo permanente a satisfacer las necesidades de la producción mercantil e industrial. Y por último, un ámbito expreso que significa que la hipoteca se extenderá solamente si hay pacto expreso al respecto de las mercaderías y materias primas destinadas a la explotación propia del establecimiento, o sea, que siempre que sean propiedad del titular del mismo y el precio haya sido íntegramente pagado. El carácter fungible de las mercaderías y materias primas y necesaria rotación para la explotación normal de la empresa hacen, por una parte, que no solo se incluye la hipoteca si se pacta expresamente, además, en el caso en el que se incluye este pacto, rigen para esta parte los bienes hipotecados no más propiedades que permite su ejecución. Por ello se establece que el deudor está obligado en este caso a tener el establecimiento de mercadería, materias primas en cantidad o valor igual o superior al que haya determinado en la escritura de hipoteca, reteniéndola debidamente con arreglo a los usos de fondo. Y para identificar el cumplimiento de esta obligación se atribuye al acreedor del derecho a inspeccionar el giro y tráfico del establecimiento, la forma y plaza estipulada, la diminución en un 25% del valor de las mercaderías, materias primas hipotecadas, cuando no sean repuestas cosas del cliente anticipado de la obligación garantizada al municipio. El deudor hipotecario estará obligado a continuar con la explotación del establecimiento hipotecado con arreglo a los usos del comercio y a participar al acreedor dentro de los 8 días siguientes a cualquier acto o novedad de daño. O sea, si se modifica la clase de comercio o industria del establecimiento hipotecado sin haberse pactado esta posibilidad, si el hipotecante cesa en la explotación del establecimiento e incumple las obligaciones al frente de terceros que le permite continuar esa explotación, o si enajena bienes hipotecados excepto las mercaderías, todos estos supuestos son causas del vencimiento anticipado de la obligación garantizada por la hipoteca. Del mismo modo que también es causa de este vencimiento anticipado la extinción del derecho de arrendamiento del local cuando el deudor hipotecante sea arrendatario del mismo. la hipoteca movilidad del establecimiento ha de constituirse en escritura pública y escribirse en el registro de la propiedad de bienes muebles. Bueno,